Dar la más cordial bienvenida a nuestra audiencia del internet y queremos darle a ellos como a sus familias el más grande de los deseos y las bendiciones de nuestro Señor Jesucristo para sus vidas. Proverbios capítulo 3, versículos 5 al 8, hemos titulado el mensaje de esta tarde noche, el calcio de Dios. El calcio, sí, el calcio, esa vitamina, ese ingrediente que necesitan nuestros huesos para estar fuertes, para poder mantener esa masa ósea sin que tengamos que sufrir nosotros alguna fractura por cualquier toque, golpe, por leve que sea. El calcio de Dios, capítulo 3, versículos 5 al 8, yo leo del 5 al 7 y en el 8 lo leemos todos, dice así nuestro Dios en su palabra. Fíjate de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Dios y apártate del mal. Todos en el 8, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Padre, bendecimos tu nombre y agradecemos por una iglesia como la que tenemos. Gracias, Señor, por habernos puesto en este lugar. Gracias, Señor, por darnos la oportunidad de ministrar, de servir en el área que tú nos has permitido hacerlo. Y oramos, Señor, porque tu palabra en este momento no regrese a ti vacía, y especialmente ahora, Señor, que llegamos a celebrar la cena del Señor. Que podamos llegar con un corazón contrito y humillado, con un corazón tierno, dulce, ante tu presencia. Pedimos esto en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amados hermanos. La falta del calcio en el cuerpo, especialmente en los huesos, hace que empiece a perder su densidad. Los huesos empiezan a convertirse en porosos, los huesos empiezan a pandearse y luego surge un encorvamiento. Por eso es por ahí que usted se da cuenta que dice, pero es que yo conocí a este hombre que medía 1.90 y mire ahora tan encorvado que está. La reducción de la longitud del diámetro del hueso viene porque después de los 35 años hay un elemento en nuestro cuerpo, hay un aparato en nuestro cuerpo llamado metabolismo que ya no funciona como debería de funcionar o como funciona en una edad temprana. Es por eso que al niño, es por eso que a la niña, a la criatura, en las edades tempranas se les da unas cantidades impresionantes de calcio y luego pues para que sus huesos puedan empezar a sentirse o que puedan formarse correctamente. Cuando el cuerpo ya no asimila, cuando hay una pérdida de este elemento llamado calcio, los huesos ya no se siguen alimentando. Es la única forma de que el calcio, de que el hueso pueda alimentarse, es recibir pues este elemento, este nutriente. Cuando el hueso ya no percibe estas dosis o estas cantidades, empieza a perder esa masa, el marco óseo llega también a deformarse, y si nosotros contribuimos con un sobrepeso, usted se ha dado cuenta que una de las cosas que más nos recomienda a nosotros el oncólogo o la persona que está tratando ese cáncer de los huesos es, mire, sus huesos ya no resisten, sus huesos ya no están muy bien, y ahora usted encima, metiéndole todas esas cantidades de libras, lo van a sentir un poquito más dañado. Entonces, o va usted a sentirse más afectado. Pero llegan edades en donde el hueso se convierte en un elemento muy frágil. Una simple caída es fractura. Una simple caída es una dislocación. Usted ve cómo se aporrean estos que juegan fútbol americano y si los tiran desde el segundo piso y no se quebró ningún hueso. Pero aquí nosotros nos caemos de media grada y ya nos quebramos los 303 huesos que tenemos, pues, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque el marco óseo, porque la masa ósea ha llegado a reducirse y ya no funcionamos nosotros correctamente. A esto se le llama osteoporosis, el cáncer en los huesos. La porosidad ya no sostiene aquel barejón de 2.5 metros, ya no lo puede sostener y empieza el encorvamiento y surge más que todo en esta parte de acá de la nuca, en la cervical, donde empieza pues ya el encorvamiento y lo dañino. Todo te duele, no hay medicina que te funcione, no hay, analgésico, contra dolor, no hay pastilla que te ayude. Vas a vivir toda la vida con el ibuprofen, algunos de 200, algunos lo multiplican por 2, ¿verdad? Así que mire, dame unas 2 de una vez por si me vuelve a dar dolor como a las 3 de la tarde. Entonces, ya no hay forma de poder calmarlo. Eso es ir en contra de la naturaleza, es ir en contra de la biología, pues. Ahora, nosotros hemos buscado con todo el cuidado el mensaje de esta noche, especialmente hoy que es la cena del Señor, para explicarle que va a llegar un momento en nuestra vida espiritual en donde el peso de la vida, los problemas, donde las cargas de las tristezas nos van a llegar a encorvar a nosotros si no nos hemos nutrido correctamente con el calcio de Dios. Es importante, es por eso usted se da cuenta que el apóstol Pablo dice en su primera carta a los Corintios que dice que a los niños se les daba ¿qué espiritual? Leche espiritual. O sea, hay que darles leche constantemente a los niños para ir fortaleciendo sus huesos, la leche espiritual, hasta que después viene ya el alimento sólido. Pero si nosotros descuidamos nuestra nutrición espiritual, van a venir años, van a venir momentos, van a venir cargas en la vida que a nosotros no nos van a doblar, nos van a quebrar. Y es por eso que a veces, con cualquier situacioncita que pasa en el Evangelio, yo me resfrío, yo me siento que estoy quebrado, que estoy hundido, que estoy tirado, no me puedo levantar. ¿Por qué? Porque me quebró. Porque no me nutrí correctamente. Cualquier situación, cualquier encuentro, cualquier discrepancia, cualquier roce, cualquier empujoncito con un hermano o con una hermana, me siento resentido y ha quedado en mi cuerpo la marca, la fractura en mi cuerpo y no me puedo recuperar. Para evitar todo eso, nosotros necesitamos tomar constantemente dosis del calcio de Dios. El tratamiento no termina. El tratamiento tiene que ser por toda la vida. Así como le han dicho a usted que usted tiene que vivir con esa pastillita en su monedero, esa pastillita sublingual, cuando usted tenga, cuando venga el big one, ¿verdad? Cuando venga el gran ataque al corazón que está por venirle. Y ahí tiene su carterita, la famosa pastilla sublingual, para cualquier cosa, usted ya se pueda controlar. A usted le han dicho que tiene que vivir con cierta dosis de insulina por su problema de diabetes de por vida. Lo mismo ahora con el calcio de Dios. No puede negligir. Y piense, no me va a pensar usted que usted es la excepción en el mundo. Es importante que usted tome en cuenta que va a necesitar tarde o temprano de ser una persona fuerte cuando vengan las embestidas, cuando vengan los toros y los caballos que quieren derrocarlo a usted. Usted tiene que tener, pero verdaderamente formado, su marco óseo, porque ha chupado, porque ha extraído, porque ha absorbido correctamente desde el principio de su cristianismo las cantidades necesarias que su cuerpo necesita de calcio. Por eso vea usted conmigo en el capítulo 3, versículo 5. Vamos a ver en primer lugar lo primero que tenemos que hacer nosotros para esa dosis de calcio. Aparece calcio ahora en el pan, aparece calcio en la leche extra, calcio en el jugo de naranja, calcio ahora en muchos jugos, calcio en otros alimentos, hasta en las bebidas. Hoy estas bebidas deportivas están diciendo que tiene extra calcio. ¿Por qué? Porque esta es la enfermedad del siglo. Este es el problema que estamos viviendo. No nos cuidamos correctamente. De niños no tomamos nosotros la leche que teníamos que tomar, no supimos alimentarnos, no supimos alimentar a nuestros hijos, y nosotros los vemos ahora que ellos están muy fuertes, que son tremendos, gigantones, pero van a llegar edades en su vida donde se van a dar cuenta que van a tener problemas con los huesos. Y solamente aquella persona que sufre de dolores en los huesos le puede decir lo que estoy diciendo. Yo, porque no, en primer lugar, porque no me permitió La hermana Zabaleta, la hermana Minerva, porque nunca me dejó verla. Pero la única mujer que yo he visto revolcarse del dolor de los huesos es a mi madre. Mi mamá dice que ella sentía que tenía astillas, que tenía pedazos de vidrio, chayes, decimos nosotros allá en Guatemala, entre los huesos. Usted sabe que se va todo ese líquido sinovial, se van esos cartílagos, empieza a perderse, y empiezan esas dos piernitas, los dos fémurs, ¿verdad? Y la parte de abajo de la pierna, empiezan a chocar y a chocar y a chocar, y hay necesidad de un cambio de rótula, un cambio de rodilla. Yo miraba a mi madre que se revolcaba. Mi mamá, aquí está la pastilla, no me sirve. Mamá, le puedo poner Bengay, que le puse lo que usted quiera, y no le calmaba el dolor. Lo mismo va a pasar en nuestra vida espiritual. Si nosotros no nos atendemos a tiempo y no nos suministramos o autosuministramos las dosis esenciales de calcio para poder aguantar el peso de lo que viene después en nuestra vida. Capítulo 3, versículo 5, la primera dosis es una dosis de confianza en Dios y en nadie más. Dice el 5, fíate de Jehová de cuánta parte de tu corazón, de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Hermano, por favor, cuidado con llegar, mire, no muera engañada, hombre, no muera engañada. No se apoye en su prudencia. No piense que las cosas son como usted dice. Las cosas no son como usted dice ni como el resto de la gente dice. Las cosas son como Dios dice y nadie las cambia. Apóyese en Dios. Déjese, por favor, usted, si es posible, 3 veces al día, una dosis constante de la confianza de Dios. Sus problemas, no pierda el sueño. Usted no los va a arreglar. Usted fue el que los fomentó. Usted fue el creador. Usted fue el descubridor. Usted fue el que hizo el experimento con su problema. No lo va a resolver. Esos problemas, déjeselos en las manos de Dios. No pretenda, por favor, y no sea injusto, no pretenda en ningún momento cargar usted con los problemas de la humanidad. Usted no sabe y usted no ha tenido la habilidad. Y usted no tiene la facultad para resolver sus propios problemas, menos poder arreglar los problemas del resto de la gente. Confíe en Dios. Ponga su... Tengo un problema, por ejemplo, en mi trabajo. Tengo un problema, por ejemplo, en la economía. Señor, no lo puedo arreglar. Yo voy a confiar en ti. Tu palabra dice que si yo confío en ti, yo voy a tener la paz tuya. La Escritura dice allá en Isaías 26, versículo 3, Él pues guardará en completa paz aquel cuyo pensamiento en Él persevera, porque en Él ha confiado. Eso es lo que dice Isaías 26, versículo 3. Y Señor, quiero tener toda la confianza. Señor, quiero tener toda la esperanza. Señor, quiero tener toda la seguridad. Señor, quiero tener toda la paz del mundo, porque he tomado una dosis de confianza en ti. Una cosa sencilla, ayudarle a Dios. Dios no necesita ayuda de nosotros. Somos nosotros los que necesitamos la ayuda de Dios. No se interponga en los planes de Dios. Usted no es un coadjutor, usted es un servidor, usted es un ejecutor de los planes de Dios. No se interponga, no arruine. Dios ya lo tiene todo diseñado, Dios ya tiene todo planeado. Dios solamente nos ha puesto a nosotros para que ejecutemos el plan que Él tiene para nuestra vida. No se interponga, no trate la manera de inventar su propio evangelio. No quiera crear el quinto evangelio o el 67º libro de la Biblia. Hermano, su opinión no tiene la más mínima cabida en el plan de Dios. Es más, si usted forma parte del cuerpo de Cristo, no es la cabeza, porque la cabeza es Él. Usted es una parte del cuerpo de Cristo, y ninguna otra parte del cuerpo de Cristo piensa, solamente la cabeza. Las otras partes del cuerpo de Cristo ejecutan lo que le mandan, la sensación o la ejecución de la cabeza. Apoyarnos en Dios es lo único que nos queda a nosotros cuando la carga es demasiado pesada. Apoyarnos en Dios es lo único que nos queda cuando la carga es demasiado pesada. Usted no va a poder llevarla sola. No se le olvide también, por muy pesada que sea, Dios siempre le va a dar lo que usted puede soportar. La Biblia nos dice a nosotros en varias ocasiones y en repetidos pasajes que Dios nunca nos da a nosotros ninguna carga que nosotros no podamos llevar. Él siempre nos va a medir, Él siempre nos va a dar cierto tipo de porciones, Él siempre va a probar a nosotros nuestra fe. El día de mañana vamos a estar a las 7:30 en el seminario. Estamos estudiando nosotros el trasfondo histórico de la carta de Pedro. Les decía a los hermanos que en ningún momento de la vida, ninguna persona que pretenda que pretenda estudiar la Biblia solamente por meterse así, sin conocer o desconocer o ignorar el trasfondo histórico de lo que pasó cuando Pedro escribe o cuando cualquier escritor de la carta escribe. Si usted no conoce el trasfondo histórico, usted no sabrá en realidad cuál fue el motivo de escribir y por qué de los versículos de la Biblia. Y mañana vamos a ver nosotros lo duro, lo difícil que fue. Por ejemplo, vamos a pasar la película El derrocamiento de Somoza. Es una película que está editada pues por el Frente Sandinista de Liberación Nacional, y la consigna que tenían era sacar del gobierno pues a General Anastasio Somoza de Baile. Lo lograron, pero los 10 años que siguieron a esto fueron pues una miseria. Han dejado al país en total una bancarrota moral, espiritual, social, económica, académica. Es increíble pues los grandes rezagos que están en esa nación. Pero a pesar de eso, de la guerra, de las decapitaciones, de donde venían y salían del país 5,000 personas al mes, salían o al agua o a los Estados Unidos o para España o para Costa Rica, para Guatemala, huyendo del problema de la guerra, donde habían decapitaciones, donde venían. Y usted sabe que en las carreteras, por ejemplo, de nuestros países, hay unos pines blancos antes de llegar a donde está la señalización de los kilómetros. Hay siempre, en esos 1,000 metros, hay unos pines blancos cada 100 metros. En cada uno de esos pines habían cabezas colocadas de las personas que habían decapitado. Familias enteras, pueblos desaparecidos. ¿Y sabe una cosa? Ahí está la iglesia evangélica. Pregúntele a Martín. Más de 350, 400 personas en la primera iglesia bautista de Managua. Un coro fabuloso. Un propio hospital. Su propio centro oftalmológico. ¿No es cierto, Martín? Ahí necesitamos nosotros de aquellos que andan trabajando en el Seguro Social de aquí, de Liste, que van a hacer operacioncitas allá en Monterrey, engañando a la gente, cobrándole de más. ¿Verdad? Allá. La iglesia tiene su propio hospital, reconocido por el gobierno. Su propia radio, sus propios institutos, su propio colegio. Tiene 90 años de presencia la iglesia ahí. ¿Cómo es esto? A través de la confianza. A través de que no hay mal que dure 100 años, ni cuerpo que lo aguante, y tener una total confianza en nuestro Dios. Muchos pudieron haber dicho, vámonos, cerremos la iglesia. Y el pastor que está allí ahora mismo fue el pastor que aguantó los bombazos, las quebradas de los vidrios. Los hermanos que estuvieron con nosotros en Colombia, nos cuenta a nosotros el hermano Cardona, el papá de Adriana y de Diego, nos dice: pastor, aquí cada mes teníamos que cambiar los vidrios por la onda expansiva de los bombazos de los carteles de Medellín en Colombia. El hermano Gustavo, que es el pastor asociado de la iglesia de ahí de Itagüí, un día tuvo que embalsamar a 14 cadáveres. Habían 70 funerarias alrededor de 2 kilómetros a la redonda donde está la iglesia. El negocio más lucrativo hace 10 años en Colombia, las funerarias. Y la iglesia nunca se cerró. ¿Por qué? Porque pusieron su confianza en Dios. Por eso que vamos a proyectar nosotros mañana, porque hay cosas. Ay, que vino una cosa. Dicen que la devaluación del peso cuando estaba Echeverría, cuando estaba volando tal. Por favor, entonces, ¿quién es el Dios de nosotros? ¿Quién es el Dios de nosotros? ¿El dólar? ¿El peso porque está a la par del dólar? ¿O Jehová de los ejércitos, que Jehová quiere? Entonces, ¿dónde están los versículos? Jehová, mi pastor, nada me faltará. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta. Dice la Escritura en el capítulo 3, versículo 5: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Vea por favor conmigo la otra dosis, que es en el versículo 6 y 7. Una buena dosis de temor a Dios. Versículo 6 y 7. Reconócelo ¿en dónde? En todos tus caminos. Y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Dios. ¿Y qué dice? ¿Sabe qué me gusta de este versículo? Que Dios no lo va a apartar del mal. Apártese usted. Tú teme a Dios y tú apártate del mal voluntariamente. El que confiesa su pecado y se aparta, ese hallará misericordia. Mire lo que dice cuando dice en la oración del Padre Nuestro. No dice apártanos del mal, sino que dice ¿cómo? Guárdanos del mal. El apartarnos nos corresponde a nosotros. Una buena dosis de temor a Dios es la que necesitamos. Tenga conciencia, tengamos conciencia de la omnipresencia de Dios. Pastor, ¿qué es eso? Hay unos atributos que se llaman incomunicables. Está la aceidad, que está también la omnipresencia, está también la omnisciencia, está también la omnipotencia. Pastor, ¿qué es la omnipresencia de Dios? Que Dios está en todos los lugares, en todos. Reconozca entonces que Dios está, inclusive cuando usted está solo. Una buena dosis de temor a lo que hacemos. Recuerde lo que usted representa para Dios y para la iglesia a la cual usted pertenece. Quiero decir esto con todo afecto, y lo voy a suplicar esto, y especialmente ahora que vamos a acercarnos de la mesa del Señor. Quizás hace mes y medio yo tuve que acercarme con un amigo mío, el diácono de la iglesia, y le voy a mencionar esto por los que no conocen cómo opera el gobierno de nuestra congregación. Yo conozco quienes hablan mal del pastor y sé quienes no me quieren, pero no me afecta. A nadie le he reclamado, ni le voy a reclamar, dijo don Teofilito. Lo voy a dejar en las manos de Dios, y que Dios se encargue, y que Dios demuestre quién tiene la razón. ¿Que me dan ganas en la carne? Sí, pero no lo voy a hacer, de reclamarle. Pero un día me acerco yo a un hermano, y por lo mucho que lo estimo y está aquí presente, le dije: hermano, mire, no es meterme en su vida, pero ya son 2-3 personas que me han dicho esto y esto y esto. Usted se sienta en la parte de atrás y hay alguien que se sienta al lado suyo, y están criticando desde el que canta los coritos, desde el que lee la Biblia, desde el que ora, desde los que estamos encima, desde el que entra, desde el que sale, de la que como vino peinada, de la, mira cómo se fue aquella, mira con quién entró el otro. Y también hasta cuestionan los sermones del pastor. Hermano, hágame un favor, por su bien, usted es diácono, él no es nada, a usted se le ve mal, o se mueve de su lugar, o simplemente acepte los comentarios y las consecuencias de la gente. ¿Por qué han dicho esto, pastor? Y usted sabe que él es diácono. Sí. Ay, pastor, si supiera lo que dicen ahí. Hermanito lindo, si no te gustan las cosas en la iglesia, cállate, o te voy a decir la segunda parte, o vete. Así de sencillo. Cállate o vete, si no te gustan las cosas. Reconoce la omnipresencia de Dios. Acepta y reconoce una cosa: lo que tú representas para Dios y lo que tú representas para nuestra iglesia. A mí me gusta mucho, no sé si hermana Griselda ha visto usted este anuncio, o los hermanos que ven los noticieros. ¿Ha visto un anuncio donde aparecen dos niños, un niño peludito y un niño muy bonito, así mero güerito? Y empiezan un montón con pancartas a gritar y a decirse un montón de cosas. ¿Lo ha visto, doctor? Entonces llega un niño y dice: ¿tú dónde vives? Le dice. ¿De dónde eres? De aquí, de México. ¿Y tú? También. Y esto dice: no sé si saben si viven en México. ¿Ve ese anuncio? Es muy expresivo. Te hago la pregunta: ¿o estás con nosotros? Porque si no estás con nosotros, estás contra nosotros. No me vengas a criticar ninguna forma de operación de la iglesia. No queremos encontrar un anatema en el grupo. Y sabes una cosa, a mí me ha ayudado tantísimo tiempo esto. que mientras más me critican, más Dios me bendice. Así que esa, yo nunca te voy a decir cállate, nunca te voy a decir cálmate, nunca te voy a decir otro, nunca, no, no lo voy a decir. ¿Por qué? Porque el día que yo me atreva a reclamar algo, ese día ya Dios no me va a bendecir. Así que escribe un libro, graba un cassette, haz un plantón, voto por voto, casilla por casilla. Yo no tengo ningún problema con eso, absolutamente ningún problema con eso. Pero por favor, reconoce la omnipresencia de Dios. Y no solamente la omnipresencia, sino que ahora mismo Dios está sabiendo exactamente lo que está pensando. Y tú eres un líder de esta iglesia. Piensa en primer lugar. Invoque, bueno, invoca el nombre del Señor Jesús cuando vayas a decir algo en contra de la congregación. Ponte a orar antes de cuando vayas a ultrajar y cuando vayas a criticar. Hace dos semanas yo me paré enfrente con los diáconos y les dije esto: estoy harto de dobleces, harto que me digan Dios le bendiga, qué tal, cómo estás, cómo te fue, harto que le diga qué tal pastor, que Dios le bendiga, buen viaje, cuando me están clavando el cuchillo por la espalda. Molesto. Y se lo dije: hermanos, cuídense, las paredes oyen, yo no les voy a reclamar. Yo no, persona, no, mira, cálmate por favor, o mira, lo traemos a la iglesia y que la iglesia, como lo hacen otras congregaciones, votemos y mayoría, a ver quiénes están contigo, quiénes... No, hombre, yo no voy a pelear eso. Si me recuerdo que hace recién llegado aquí en la iglesia, quisieron amenazarme que en menos de un año querían despedirme y que andaban levantando firmas. Cuando me vaya dentro de 2 años voy a escribir un libro, le voy a decir quiénes fueron los que hicieron eso ahí. Espero que todavía vivan. Hoy acompañaron a Frida Kahlo, ¿verdad? Allá en el... Y les dije, aquí están las 4 firmas mías. La de mi esposa, la de Diego, la de Carlitos, la del Chele, el perro que tenía también la incluí, y la mía hoy. No necesitan buscar firmas. No necesitan hacerlo. Reconozcamos la omnipresencia de Dios. Piense, antes de abrir su boquita, antes de hablar, por eso una dosis de calcio para sus huesos. Una buena dosis de temor a Dios. Piense en su familia antes de pecar. Piense en su iglesia. Piense en la obra de Dios en general. Piensa en los que todavía no han creído. Piensa en aquellas personas que se pueden ir al infierno por nuestra insensatez. Piense, por favor, por aquellas personas que no entrarán al reino de los cielos por habernos aferrado, por habernos amachado a nuestra propia opinión y a nuestro propio criterio. Apártese de todo aquello que represente daño. Apártese de todo aquello voluntariamente. Deje esa clase de vida que lo único que le está trayendo a usted es daño. Le voy a decir por qué. O se aparta o vendrá Dios a tomar decisiones. Y cuando Dios decide, no hay poder humano que actúe. Y por último, versículo 8. No le ponga fin a su tratamiento. 3:8. Porque será medicina, ¿a quién dice? A tu cuerpo, y refrigerio para tus huesos. Robustecimiento total de su cuerpo. El calcio de Dios lo hará fuerte frente a cualquier situación. Lo van a doblar, pero no lo van a quebrar. Lo van a intentar hacer añicos, no lo van a quebrar. Porque el calcio de Dios es como la savia que está dentro de las plantas. Es el nutriente, y le voy a explicar dónde usted puede nutrirse y obtener esa porción de calcio siempre. Hágalo todos los días y hágalo de por vida. Venga conmigo en el Salmo capítulo 92, versículo 11 al 15, y con esto nosotros terminamos para entrar en la cena del Señor. Salmo 92, versículo 11 al 15. Hágalo todos los días, hágalo de por vida, no se canse. A mí, yo no sé si a usted le dieron aquella emulsión de Scott, esa cosa de bacalao. ¡Uy, qué cosa más fea hoy! Eso es más feo que morderse los dedos con una gaveta hoy, ¿me miras? ¡Uy! Pero bueno, no sé si a usted le pasa que usted de chiquito o de pequeño, no sé si usted le sucede que usted tenía que taparse la medicina con la nariz tapada. ¿Te lo tragas? Porque te lo tragas, decía, ¿verdad? Y uno no sabía que era bueno, ¿sí? Uno no sabía que era bueno para uno. Le voy a decir una cosa. Esto de estar aquí el domingo, esto de venir mañana a las 6 de la mañana, esto de estar acá el miércoles, el viernes, probablemente no muchos de ustedes les complace. No les apetece. Y, mire, va a haber un tiempo en que lo va a necesitar. Y por eso dice el Salmo 92, versículo 11 al versículo 15. Mire lo que dice, 11 al 15. 92, 11 al 15. Y mirarán mis ojos sobre mis enemigos. Oirán mis oídos de los que se levantaron contra mí, de los malignos. El justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano. ¿Plantados en dónde? En la casa de Jehová. En los atrios de nuestro Dios florecerán. Aún en la vejez, cuando hayan perdido la densidad en su masa ósea, fructificarán. Estarán, como dice, vigorosos y verdes. ¿Pero para qué? Para anunciar que Jehová mi fortaleza es recto y que en él no hay injusticia. Calcio de Dios, mañana a las 6 de la mañana. Calcio de Dios, involúcrese en los ministerios. Un congreso femenil, esperamos más de 300 mujeres en el mes de noviembre. Estamos organizando, queremos poner mesas, queremos hacer publicidad, queremos organizarnos bien. Un congreso femenil con conferencias dadas solamente por mujeres y para mujeres. Llegó la liberación femenina a la iglesia, señores. El tema es que solamente ellas pueden hablar en confianza. El tema es que solamente ellas tienen el valor de comentarlo con experimentadas conferencistas, con psicólogas, con profesoras sociales, trabajadoras sociales, con personas que tienen maestrías en comunicación, personas que conocen la problemática. Téngase sus dosis de calcio todos los días, de por vida. Vamos a ponernos en pie. Padre, te damos gracias por tu palabra y te bendecimos con todo, pero con todo el corazón. Así como estamos, Señor, vamos acercarnos a la mesa, a esa mesa donde no hay diferencia, a esa mesa donde no hay rivalidad, a esa mesa donde no hay envidia, a esa mesa donde solamente reina la paz de Jesús. Y nosotros en esta tarde venimos a hacerlo con todo el corazón. Señor, nos hemos quebrado porque no supimos nutrirnos a tiempo. Nos hemos fracturado porque no nos gustó la medicina y no la tomamos. Y ahora nuestros cuerpos están resintiendo